noticia es este joven ministro Guajiro, es egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Ministro Jonathan Malagón será desde la semana entrante el nuevo ministro de Vivienda. Ministro, bienvenido, buenos días.
Néstor, muchas gracias, un saludo muy especial para usted, para Felipe, para Luz María, para el padre Linero, Ricardo, Paola, toda la mesa de trabajo.
Su paisano, el padre Linero.
Mi paisano, el padre Linero, así es.
¿Usted es guajiro?
Yo nací en Rihuacha. Yo soy guajiro y cesarense, porque la familia de mi mamá es del Cesar, mi papá es de Boyacá y de los Santanderes. Yo nací en Rihuacha y viví allí hasta los 8 años. Luego nos mudamos a Valledupar. En Valledupar estudié todo mi bachillerato, terminé mi primaria.
¿Su padre de dónde era?
Mi papá nació en Muniquirá, muy cerca a Barbosa, en la Boyacá Profunda.
¿Es el límite de Santander con el departamento de Boyacá?
Así es, unos cuantos árboles de guayaba de diferencia entre Santander y Muniquirá. Es Boyacá, es la parte caliente de Boyacá.
Sí. ¿Y usted conoció, vivió en algún momento en Muniquirá?
No, jamás.
¿Pero conoce, pues?
Claro, la conozco bien casi toda Colombia y por supuesto he pasado por la tierra de mi papá.
Y para efectos de presentación política, ¿usted qué dice? ¿Soy guajiro, soy vallenato, soy boyaco?
Yo soy guajiro cesarense de Bogotá. Soy guajiro, allí nací, me siento muy orgulloso de eso. La familia de mi mamá es de Valledupar, pero vivo en Bogotá desde que tengo 16 años. Me vine a estudiar y desde entonces vivo acá, vivo muy feliz además.
¿Y hasta los 16 vivió en Rihuacha?
En Valledupar.
¿En Valledupar?
En Valledupar.
¿Y estudiando dónde en Valledupar?
Estudié en un colegio que se llama el Gimnasio del Norte.
¿Y es un colegio público o privado?
Es un colegio privado.
Cuénteme de su vida, ministro. Porque no solo es joven, tiene 33 años, ¿no es verdad? Bueno, va a cumplir 34.
Sí.
En este mes de agosto.
En el mes de agosto, sí.
No solo es joven, sino que tiene cara de niño, se ve menor de lo que es, ¿no es verdad?
Pero corta vida, pero mucho que contar, parece, sí. ¿No?
Néstor, yo soy el menor de 3 hermanos. Tengo una hermana que es médica, oftalmóloga, pediatra, tiene una carrera muy bonita, se encarga de retinas de niños menores de 5 años. Tengo un hermano que es matemático, tiene una maestría en álgebra y trabaja en inteligencia artificial. Yo soy el menor de los 3. Vine a Bogotá a los 16 años a estudiar economía en la Universidad Nacional de Colombia. Y he trabajado muy intensamente, he tenido la inmensa fortuna que en el camino me he ido encontrando jefes que en cierta medida me han apadrinado, le han apostado a mi carrera y me han dado oportunidades de manera muy temprana. Empecé a trabajar en ANIF cuando tenía 19 años, allí me llevó Fabio Villegas, que en ese momento era presidente de ANIF, con él trabajé un par de años, luego conocí a Alfonso Gómez y a Julián Medina. Me llevaron a Telefónica y estuve 3 años, fui jefe de estudios económicos, gerente de control de gestión, gerente de presidencia, que era como una jefatura de gabinete. Luego estuve en el exterior estudiando, trabajé en la CAF, trabajé con José Antonio Campo en la Universidad de Columbia. Regresé a trabajar en el gobierno, esta es mi segunda incursión en el gobierno, trabajé con el ministro Diego Molano cuando comenzaba el gobierno Santos. En su primera edición, yo fui el director del programa de telecomunicaciones sociales con Partel, el que se encargó de tender el proyecto nacional de fibra óptica a los 1050 municipios. Allí estuve, salí, me fui a FEDESarrollo, finalmente a Sobancaria y ahora el presidente me honró con esta designación, con esta inmensa oportunidad de trabajar por el país.
Todo en su vida me da la impresión, doctor Malagón, ha sido un poquito prematuro, un poquito rápido, un poquito precoz.
Yo no creo, Néstor, muchas veces la gente se deja engañar por la edad. Yo creo que detrás de esto hay muchas horas de trabajo, hay unos movimientos en una carrera que ha sido muy, muy consistente. Yo he tenido la fortuna de pasar por la academia, por el sector privado, por el sector público, por los gremios, por los centros de pensamiento. Sí es cierto que me ha tocado asumir responsabilidades importantes a muy temprana edad. Pero nunca he visto eso con complejo, nunca he visto eso con ningún tipo de complejo, ni tampoco la gente que ha trabajado conmigo. Al contrario, ha sido, yo creo que oportunidades insuperables para ir moldeando el carácter, al punto que hoy me siento muy cómodo con esta nueva responsabilidad.
¿En qué año terminó usted en la Universidad Nacional, ministro?
En el 2005.
¿Cuando usted vino a 16 años, vino a vivir solo a estudiar o tenía familia? Que
vine a vivir solo a estudiar, mi hermano estudiaba también acá en Bogotá, vivíamos los dos, él estudiando matemáticas, yo estudiando economía.
Y estudia economía en la Universidad Nacional.
Estudio economía en la Universidad Nacional de Colombia.
Cuando yo lo conocí a usted, ¿ya usted era egresado de la Universidad Nacional?
Cuando usted me conoció, Néstor, hace 11 años que me invitó, en ese momento usted conducía y dirigía un programa que se llamaba Veredicto.
Sí.
Yo ya era economista, ya tenía una maestría y en ese momento era profesor de la Universidad Nacional y dictaba clase en la Universidad de Los Andes.
Y en ese momento tenía apenas 23 años, porque esto fue hace 10 años, ¿no es verdad?
Así es.
Y yo cometí la irresponsabilidad de invitar a un muchacho de 23 años recién graduado a debatir con unos señores sobre el Banco de la República y sus políticas macroeconómicas.
Con un agravante, los señores habían sido mis profesores.
Sí, y ese muchacho en ese momento de 23 años se batió, recuerdo, como un león. Eran Ricardo Bonilla
y Jorge Iván González.
Y Jorge Iván González, que esa es la izquierda en asuntos económicos, ¿no es verdad?
Dos de los más emblemáticos y talentosos profesores de la Universidad Nacional.
¿Y usted por qué estaba o por qué está en la otra orilla de esos profesores de la Universidad Nacional?
Yo creo que hablar de las orillas es relativamente maniqueísta. Yo creo que en el pensamiento económico ya no existe esa izquierda recalcitrante de ultranza, ni tampoco una derecha desmanteladora del Estado neoliberal y todos estos calificativos. Yo creo que están la mayoría mandados a recoger. Hoy en día el centro, que puede que desde el punto de vista político muchas veces se entienda como una entelequia, sí que existe en la economía, porque todos somos relativamente keynesianos y todos somos relativamente amigos de Friedman. Y dependiendo del momento, nos gusta participar intensamente de un Estado que ayude a reducir pobreza, que ayude a dinamizar la economía, pero creemos también en la iniciativa privada. No pienso yo que mis profesores de la Universidad Nacional de Izquierda sean enemigos ni de los gremios, ni del sector privado, de la iniciativa privada, ni mucho menos, así como tampoco entiendo a los profesores de la Universidad de los Andes, por ejemplo, como amigos desmanteladores del Estado, que creen que el rol del gobierno debe ser solamente gendarme o policía.
Pero usted no se siente un poquito más a la derecha de esos profesores que son medio leyendas en la Universidad Nacional?
A mí no me gustan esas categorías. Yo la forma en la que me consideraría es que soy un economista de pensamiento muy liberal. Muy liberal en el sentido en que creo profundamente en las virtudes del desarrollo de la iniciativa privada, pero además en la capacidad y en la virtud que el individuo tenga la libertad de elegir.
¿Y cómo lo conoció el presidente Duque, el presidente electo?
El presidente, yo lo conocí a él, que esa no es precisamente la respuesta, pero yo lo conocí a él por sus columnas de opinión en Portafolio. Yo empecé a escribir columnas en Portafolio hace un tiempo y existe cierto colegaje entre los columnistas, sobre todo cuando son temas especializados en economía, que eventualmente uno se comenta las columnas.
Y colegajes que son los únicos que se leen.
Probablemente, esos fueron nuestros primeros puntos de contacto. Posteriormente, el presidente electo llega a Colombia como senador de la República. Yo trabajaba en FEDESarrollo, yo era el director de análisis económico de FEDESarrollo, y el senador, para ese entonces, senador Duque, me visita. Me llama y me pide una cita, y me visita. Y me visita para discutir un documento que yo había escrito con Hernando José Gómez de lo que le pasaría a Colombia y con Carlos Ruiz si eventualmente cayeran los precios internacionales del petróleo. Uh-huh. Me sorprendió porque era un senador recién electo, creo que ni siquiera se había posesionado para ese momento, muy inquieto por el documento y con unas preguntas súper específicas, de gran calibre técnico. Yo lo recibí en mi oficina, como recibía mucha gente, me quedó una muy buena impresión, tuvimos mucha empatía y ahí comenzó una relación de comunicación fundamentalmente académica que hemos mantenido durante los últimos años.
Sí, ministro, ¿qué expectativa tiene usted para su cargo, para hablar del fondo del asunto? ¿Usted llega al Ministerio de Vivienda a hacer qué?
Yo llego al Ministerio de Vivienda a construir sobre lo construido. Nosotros, y esta es una instrucción que viene desde el mismo presidente, que además comparto en lo personal, y es que debemos superar ese complejo de Adán. Hay cosas muy buenas que se hicieron durante el gobierno pasado, en particular en vivienda, sí que hay unas conquistas que sin duda alguna debemos...
O sea, no las vieron nunca en campaña, ¿no?
No, sabe que eso no es cierto. El cuando Iván Duque era candidato, reconocía, por ejemplo, y lo dijo en los foros, tanto de manera privada como en los foros públicos, por ejemplo, que le parecía muy bueno el programa del FRECH, del subsidio de la tasa de interés, y el programa de Mi Casa Ya. Uh-huh. Lo dijo en Camacol, lo dijo en la Asociación Bancaria, lo dijo en Fede Lonjas, lo escribió en el programa, y a las cosas que funcionaron bien, que estuvieron bien diseñadas, hay que darle continuidad. Nosotros tenemos unas metas muy ambiciosas, dado el momento del presidente. Yo no me he posesionado, no quiero hacer anuncios a destiempo, pero dado el momento el presidente hará un buen balance de lo que encontramos en el empalme y podremos nosotros socializar con más detalle.
Tengo entendido, ministro, usted me corregirá, que usted se reunió con el ministro Luis Felipe Henao, que fue ministro de Vivienda de Santos.
Néstor, yo me he reunido con todo el mundo. Tenemos una bitácora de 41 reuniones, donde nos hemos reunido con todo el que tenga algo para decir, porque es que el proceso de empalme no es solamente con el gobierno saliente. Este es un proceso 360 grados, donde nosotros debemos hablar con todo el que tenga algo importante para decir sobre el sector. Sí. No solamente los gremios, que parecería un actor natural, sino también los beneficiarios de los programas de vivienda, las asociaciones de consumidores. Nos hemos reunido con absolutamente todo el mundo, como le digo, más de 40 reuniones, y sí, entre esas reuniones, por supuesto, nos reunimos con el exministro Henao y con el exministro Camilo, con el ministro Camilo Sánchez, ministro en ejercicio. Hemos tenido también una relación, yo diría que insuperable, de comunicación franca y muy amigable.
Señor ministro, hay algunas críticas al programa de casas gratis que emprendió el gobierno actual, el gobierno saliente, en cabeza en su momento de Germán Vargas Lleras y luego de Luis Felipe Henao, hablando, por ejemplo, de la seguridad de las viviendas, de los edificios, de las urbanizaciones, hablando, por ejemplo, del tamaño, hablando, por ejemplo, de la mala prestación de los servicios básicos como el agua. ¿Esa parte ha tenido la oportunidad de analizarla, de verla?
Sí, con mucho detalle. Como les digo, este no es el momento para hacer esos balances, ni mucho menos para hacer anuncios. Nosotros tenemos una estrategia de comunicación muy disciplinada y estructurada, donde queremos primero que el presidente de la República haga un balance general de todo lo que recibimos, y luego, si me vuelvo a invitar, Néstor, yo felizmente ya posesionado, vengo y les digo, programa por programa, qué oportunidades de mejora vemos y qué quisiéramos continuar hacia adelante. Algo que sí aprovecho para contarles es que las metas de este gobierno, que esas ya se han socializado en materia de vivienda, son muy ambiciosas. Nosotros tenemos previsto 1,500,000 de intervenciones en materia de vivienda, 900,000 nuevas casas.
¿Qué quiere decir intervenciones?
Que son mejoras tanto cuantitativas como cualitativas. Intervención es una palabra que me ayuda a agrupar tanto las casas nuevas que se construyen como aquellas casas que les hace falta hoy, las baterías sanitarias, los pisos, que pueden tener una plancha para
eventualmente... Millón y medio entre las que hay que arreglar
y las que hay que construir. 900 y 600, sí señor.
900,000 nuevas viviendas. Esta es la meta del gobierno
Duque. Meta del gobierno entrante en materia de vivienda. 900,000 nuevas viviendas y 600,000 mejoras cualitativas, le llamamos nosotros.
Ministro, dos chicharrones están preguntando aquí los oyentes. Yopal, el acueducto, y La Guajira, el agua. ¿Cómo va a manejar esos dos chicharroncitos? Que ahí los tiene pendientes.
Bueno, Guajira, su departamento.
Guajira, que tiene, pues usted la conoce mejor porque es de allá. Y Yopal, ¿qué va a pasar?
Insisto, Felipe, que nosotros queremos comunicar esto una vez ya estemos en el ejercicio de gobierno, no solamente por darle orden y estructura a las comunicaciones, sino también por respeto del gobierno que hoy todavía está en ejercicio. Pero le quiero
pero ya tiene esos dos chicharrones aquí metidos en la cabeza.
Mire, no son dos, son 14 que tengo, así como esos identificados para los 100 primeros días. Uh-huh. Le quiero hacer una reflexión sobre mi departamento, sobre La Guajira. En el 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado por la provisión de agua a la comunidad Guayú. Son 120,000 personas muy dispersas en el departamento. Yo lo que anticiparía es que nosotros, ante problemas complejos, tenemos que pensar en soluciones audaces, porque la respuesta no puede ser que llevamos 4 o 5 años haciendo un diseño técnico. Dado el momento, lo anunciaremos muy pronto, pero creo que debemos entender, por ejemplo,
que... Pero debe haber una pista, ministro, que usted lo debe tener como una obsesión por ser guajiro, con el lío gigante. El canal Caracol ha hecho estos días unos informes muy impresionantes.
Entonces se lo pregunté por eso, por el tema del agua en La Guajira, que es dramático.
Sobre el tema del elefante blanco y la construcción de la represa en La Guajira. ¿Ahí qué hay?
Lo que yo le diría, Néstor, 3 es lo siguiente: cuando a alguien se le habla de agua y de provisión de agua, inmediatamente piensa en un acueducto, que es básicamente tender una tubería. El acueducto es una tecnología para proveer agua, pero no es la única. Y no necesariamente es la más eficiente. Un acueducto funciona muy bien cuando tenemos asentamientos más o menos concentrados. Esa es una solución costo eficiente. Pero un acueducto es técnicamente debatible cuando tenemos poblaciones muy, muy, muy dispersas. La población Wayuu está concentrada en asentamientos dispersos, en pequeños grupitos dispersos por un territorio que es muy, muy amplio. Lo que le podría anticipar por ahora, sin perjuicio de que lo conversemos posteriormente, es que no solamente a través de acueductos se le puede proveer agua a la gente de La Guajira. Hay otras soluciones, hay pozos que son sectorizados, que están mucho más cerca de la población, que hacen la distribución mucho más eficiente, que dan continuidad en el servicio mucho mejor de lo que podría ser un acueducto convencional, que además tienen la ventaja que podrían funcionar con energía solar y que pueden costar el 15-20% de una obra de esta naturaleza, que puede costar 600-700, un acueducto 800,000 millones de pesos sí, en estos momentos del país, y que además su construcción demoraría más. Yo lo que le diría es que al igual que en todos los otros chicharrones que nos está enunciando Felipe, todos los tenemos analizados y daremos oportunamente una respuesta, pero filosóficamente, para adelantarle algo a problemas complejos en momentos de restricción de recursos, soluciones audaces.
Ministro Malagón, el ministro de Vivienda tiene que ser un ejecutor por excelencia. De hecho, según el nuevo presupuesto presentado en el Congreso, ante el Congreso, usted va a manejar una tajada de la torta de 3.8 billones de pesos. ¿Alguna vez en su carrera ha tenido que ejecutar grandes dineros? Porque, no sé, le pregunto y dudo que en la CAF, en FEDESarrollo, en ANIF, en Asobancaria, lo haya propiamente hecho.
Curiosamente sí, Paola, como les mencionaba, mi carrera ha sido una combinación entre la gerencia de pequeñas unidades de investigación, la gerencia de equipos directivos y staff dentro de un gremio, pero también cuando estuve en el sector público, el presupuesto que teníamos en Compartel era un presupuesto que para 2 años superaba el 500 millones de pesos. El proyecto nacional de fibra óptica costó más de 1.5 billones de pesos y yo tuve la oportunidad de estar en la gerencia del mismo. De golpe no los mismos montos, pero yo sí creo que con responsabilidades similares, orientadas a la ejecución y también relacionadas con la provisión de infraestructura.
Ministro Malagón, el tema de la vivienda rural, que es un tema también tan importante, porque a veces parecería que solo hay necesidades de vivienda en las ciudades, pero también en la parte rural hay mucho. ¿Qué planes hay para eso?
La vivienda rural es muy importante, padre. Yo estoy de acuerdo con usted. De hecho, el presidente prometió en campaña que estas 600,000 mejoras cualitativas, 200,000 estarían orientadas a lo rural. Y algo que queremos hacer es que hoy el Ministerio de Agricultura también ayuda en la construcción de vivienda. En el gobierno anterior se construyeron más de 100,000 viviendas rurales. Ahora queremos coordinar esos recursos desde el Ministerio de Vivienda para que garantizar que esas unidades cumplan también las condiciones en materia de calidad, en sismorresistencia, espacios, equipamiento. Uno piensa que el equipamiento es la infraestructura complementaria es eminentemente urbana, los parques, los colegios, pero no, hay un equipamiento rural que también debe ser provisto con la vivienda, y en eso vamos a estar trabajando muy activamente.
Están escuchando ustedes al nuevo ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, el más joven del gabinete, se posesionará la semana entrante, y seguramente volveremos a hablar, ministro. Quedo con una gran impresión suya, le deseo mucha suerte. Bienvenido al mundo del gobierno y de la relación con los medios, ministro. Nos volveremos a ver.
Muchísimas gracias, Néstor. Un saludo a toda la audiencia.
¿Usted está casado?
Yo estoy felizmente casado. Llevo 2 años.
¿Tiene hijos?
Digo que estoy recién casado, pero ya llevo 2 años.
¿Y tiene niños?
Todavía no tenemos hijos.
Bueno, ministro.
Oye, ¿y vallenatos hay por ahí? ¿Para cantar vallenatos y todas estas cosas? ¿O distante de eso?
Canto muy mal, pero me gusta mucho el vallenato. Soy un amante de la música vallenata.
Qué bien. No, si va a trabajar con Duque, prepárese, porque eso terminan cantando vallenato en la entrega de casas, eso se lo aseguro.
Estaría así maravilloso.
Así que aliste la guacharaca. Ministro, gracias por venir, muy amable.
Muchísimas gracias, Néstor.
La primera entrevista que da el ministro Jonathan Malagón, 7:42 en Mañanas Blue.